como lo comentábamos, la fiscal de flagrancia, Daniela Peraza, resolvió archivar la denuncia que presentó en 2022 el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado en aquel momento por el actual senador nacionalista Martín Lema, en contra de la Coordinadora Popular y Solidaria por presuntas irregularidades en el manejo de recursos que eran recibidos como donaciones en el marco de la pandemia.
Esta noticia fue celebrada por la Coordinadora de Ollas Populares, quien en un comunicado expresó que se trató de una jugada política para desprestigiar la acción solidaria.
Vamos a profundizar entonces sobre este asunto, sobre este tema. Para eso tomamos contacto con Esteban Corrales, integrante de Ollas del Sur y vocero de la Coordinadora Popular Solidaria. Esteban, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buen día.
Es un comunicado con términos duros, con términos fuertes, ¿no? Nosotros hablábamos de, citábamos esa frase, una jugada política para desprestigiar. Se habla también de operación miserable, de que las autoridades inventaron una causa penal contra la organización. ¿Cómo relatarías los hechos? ¿Cómo contarías qué fue lo que sucedió en aquel momento, ¿no? Si te retrotraes al año 2022.
Bueno, lo que podemos, haciendo un ejercicio de memoria, para empezar, sí, es un comunicado duro que se redactó, pero que responde también a la dureza con la que fuimos tratados en su momento y a la falta de sensibilidad que las autoridades de esa época mostraron frente a lo que era el trabajo solidario de las ollas populares. Eso por un lado, pero haciendo ese ejercicio de memoria que te proponía, uno tiene que pensar que en 2022, allá por octubre de 2022, hubo una instancia en la que se publicaron los informes del colectivo Solidaridad UY y de la Facultad de Ciencias Sociales sobre la magnitud del fenómeno de la inseguridad alimentaria en Uruguay y el rol de las ollas populares, tratando de paliar eso, ¿no? Se habló de 1.800.000 porciones de comida que se servían mensualmente a través de ollas y merenderos. Y eso no fue bien tomado por el gobierno del momento, que trataba de dibujar una situación económica feliz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es ahí que empieza como un momento de hostigamiento. Nosotros teníamos un convenio con el Mides, que con el cual veníamos trabajando a través de esa organización, Uruguay Adelante, desde hacía más de un año y medio al momento. Entonces, cuando salen esos informes, como en vez de hacerse cargo de la situación o por lo menos problematizar de que se estaba poniendo arriba de la mesa un tema grave, se nos eligió como un poco como cabeza de turco, chivos expiatorios, presionándonos. Ahí empieza la demanda que los datos, la demanda por que pusiéramos nombres arriba de la mesa. Eso lleva a una serie de cruces, incluso una reunión con algunas de las autoridades del Mides, con movilizaciones de por medio, con un montón de cruces, que ante la que el ministerio decide como cortar abruptamente el tema, haciendo esa denuncia en la fiscalía sobre fines de noviembre de 2022, y acompañado toda una campaña mediática que nos trataba de deshonestos, de que nos quedábamos con las cosas. ¿No?
Sí, se los acusaba también de tener fines políticos, me acuerdo, ¿no?
También se nos acusaba de eso, como, bueno, un poco lo mencionamos en el comunicado, de que nosotros somos una organización total y completamente autónoma de cualquier partido político o institución, lo tenemos como definición, no actuamos de esa manera, y claro, digamos, uno sabe que por lo general desde el Estado, cuando frente a fenómenos sociales que no logra comprender, los gobiernos de turno suelen echar mano a esas explicaciones para poder defenderse, hablando de cómo interpretar o cuáles son sus conductas al respecto, ¿no? Porque no pueden entender que una organización social cumpla su rol como tal de forma autónoma e independiente, y no pudieron entender en su momento que nosotros también no solamente cumplíamos y cumplimos nuestra tarea de de cubrir la necesidad de alimentación en los barrios, sino además problematizamos sobre las causas económicas, sociales y también políticas de por qué el Uruguay, siendo un país productor de alimentos, tiene que soportar que haya gente, sobre todo niñas y niños, jóvenes, pasando hambre, y eso tiene causas estructurales. Estamos hablando de una sociedad muy desigual, y tampoco eso tampoco son preguntas o conceptos cómodos para los gobiernos.
Mencionabas, Esteban, la palabra hostigamiento por parte de las autoridades de aquella época. Ellos decían que había un tema de recursos económicos, un mal manejo, pero también queda en parte sobre la mesa el hecho de que esa situación que se estaba dando y el funcionamiento que estaban teniendo las ollas populares en aquel entonces, y que seguramente aún persisten, y ya vamos a estar en eso más adelante, pero con el diario del lunes, ustedes ¿qué creen que fue el motivo? Ahora que se archivó la causa, no hubo un tema económico, fue un tema de que no le hacía bien a la visión al gobierno en ese entonces de que estuviera esta pata social, digamos, trabajando.
Sí, tal como tú lo dices. Y además, no solamente, como te comentaba recién, resolviendo las tareas concretas, sino siendo muy crítico con un modelo de sociedad que hace que las personas tengan que hacer fila con un tupper en la mano para poder comer. No solamente preparamos comida, también tenemos una práctica de reflexión de reflexión política, ¿no? Porque analizar la sociedad desde un punto de vista crítico es una reflexión política. Y bueno, nosotros tenemos una práctica de reflexiones políticas que son críticas con el modelo social en el que vivimos. Ambas situaciones resultaron de profunda incomodidad para el gobierno de la época. Además, y ahí hubo otras cuestiones prácticas, ¿no? Nosotros, desde el primer momento también, cuando se firma el convenio con Uruguay Adelante, en 2021, fuimos muy críticos con la tercerización de insumos que hacía el Estado. Es decir, a nosotros se nos acusaba de malversar insumos, se nos pedía trazabilidad hasta el último grano de arroz, y a la postre se demostró que esta organización Uruguay Adelante era una organización fraudulenta, gente que tenía prácticas ilegales, tenía denuncias en el Ministerio de Trabajo por trabajadores en negro, que se demostró que triangulaba dineros para poder hacerse con fondos a través de las exoneraciones impositivas en una cadena de supermercados. O sea, al tiempo que nosotros se nos pone en la picota, esta organización era el ejemplo que el Estado ponía como para gestionar los insumos. El tiempo como que empezó a acomodar las cosas, y hoy, como tú decís, con el diario del lunes, uno mira para atrás y dice, bueno, acá hay el factor de una organización como la Coordinadora Popular y Solidaria, que cumple un rol importante resolviendo problemas, y no le alcanza a cumplir con ese rol de cocinar, de trabajar en los barrios de manera concreta, sino que también reflexiona y es crítica con el modelo social en que vivimos.
Esteban, una pregunta que me surge, estaba leyendo la diaria que publica un artículo y volviendo al caso y al archivo, hay un ex jerarca del Mides que la diaria cita como fuente, que no tenemos su nombre, porque es una fuente y no debe haber querido darlo, un ex jerarca de la gestión anterior del Ministerio de Desarrollo Social, le dijo al diario que era previsible que la denuncia se archivara, puesto que la fiscal a cargo del caso no había citado a nadie y que de todas formas, administrativamente, ellos siguen sosteniendo que se comprobó la inexistencia de ollas declaradas y que se inflaban las porciones. Primero, lo que me interesa saber es cómo siguieron ustedes el proceso, si realmente la fiscalía llegó a citar a alguien de la coordinadora o no, y qué piensan de que se siga manifestando que administrativamente no había ollas, o había ollas que se declaraban y que no existían, y que se inflaban las porciones, ¿no?
Bueno, acá hay dos cosas. Primero, sí, el MIDE supuestamente inició una investigación administrativa, que es un tema interno del Ministerio, por lo cual nosotros en eso no sabemos cuáles son los resultados y si la hubo. De hecho, a la fuente, al ser anónima, no cita también referencia alguna, algún expediente que haya tramitado. Las actuales autoridades de MIDE nunca nos dijeron que nunca nos dijeron de la existencia de algún expediente administrativo interno de MIDE. Eso por un lado. O sea, lo que hizo el MIDE adentro del MIDE no tenemos idea, ni sabemos, ni podemos averiguar qué fue. Lo otro es que nosotros, la cantidad de ollas y merenderos populares en general es un fenómeno variable. Pero la cantidad de comida que nosotros recibíamos con el convenio con el Uruguay Adelante, que era el que tercerizaba los insumos que venían del MIDES, eran partidas fijas. Es decir, si un día, en un mes, cierran 100 ollas o abren 100 ollas, ese mes recibíamos la misma cantidad de insumos. Entonces, no tiene sentido práctico que nosotros nos dedicáramos a inflar números. O sea, en ningún sentido. Y después dice que la fiscal, bueno...
Que la fiscal no citó a nadie,
no,
dicen.
No citó a nadie. Bueno, nosotros en su momento contamos con el asesoramiento legal del doctor Juan Cereta, que trató de averiguar, ¿no? Bueno, expediente, algo que diera materialidad a la denuncia, y no lo pudo encontrar. O sea, a nosotros no solamente no hubo citaciones, nunca se pudo ver cuál fue la denuncia en concreto ni a qué apuntaba. De hecho, en un momento el doctor Cereta se llegó a cuestionar de que la denuncia, que fuera cierto todo eso, que hubiera una denuncia de verdad. Y yo, incluso en lo personal, cuando me entero que se archiva una denuncia, ahí puedo confirmar de que la denuncia existió, porque antes no hubo absolutamente nada. Ni citaciones, ni una vista al expediente, ni una conversación. Cuando el doctor Cereta públicamente aparece como representándonos en el hecho de si llega a haber alguna consecuencia o si se llegaba a echar a andar algún tipo de denuncia. No, nunca hubo nada. Yo creo que habla de la inconsistencia total de la denuncia, y no solamente eso, sino de las intenciones con las que se hizo. Porque, a ver, la denuncia es inconsistente, pero lo que no fue inconsistente, lo que fue grande y expresado de manera grandilocuente, fue el usar el hecho de hacer la denuncia para construir un relato sobre las ollas populares, que es un relato fraudulento, un relato deshonesto, un relato cobarde, diría yo. Y un relato que, vos fíjate que realmente no nos hizo mucho mal, porque afecta, digamos, personas que realizan esta tarea, compañeras, compañeros, de manera totalmente voluntaria.
Yo me imagino tuvieron que
soportar el escarnio de estas personas, que como funcionario, un ministro estamos hablando, el hombre hizo una conferencia de prensa en el Parlamento para hablar de las ollas populares. O sea, el señor Lema es una persona que tuvo actitudes de extrema cobardía hacia nosotros.
No, lo que te quería preguntar, y si también fue una consecuencia de esto, las ollas funcionan funcionan con voluntarios, específicamente. Claro. Y si eso también, ¿no?, este tipo de denuncias puede hacer que se alejen esos voluntarios, que digan, bueno, no me voy a meter ahí, mirá lo que están diciendo de esta gente, se puede dar ese caso también, ¿no?
Claro que sí, pero imagínate el ambiente en un barrio, ¿no?, en una zona X de Montevideo, cuando la gente los vecinos que colaboran con las ollas, que la que te trae un paquete de arroz, claro, la que te trae un paquete de fideo, o sea, en mirar a un ministro en la prensa dedicándole tiempo a hablar, inventando todo este discurso sobre que nosotros éramos una organización un poco menos que delictiva, ¿no? Porque el Lema dice en un momento, dice, hecho de apariencia delictiva. Y es muy fuerte, ¿no? Digamos, que frente a la magnitud del problema que denunciábamos nosotros sobre la inseguridad alimentaria, no se le ocurra mejor cosa que venir a atacar, a legitimar a quienes tratan de ponerle un parche a esa situación.
Esteban, ¿cuál es la realidad hoy? ¿Siguen funcionando ollas populares, merenderos?
Bueno, el último dato de relevamiento es del año pasado, de diciembre del año pasado, lo realiza un equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales, que mapea una cantidad que arroja 415 iniciativas activas entre olla y merendero, ¿no? Esas iniciativas comparten 172.000 porciones de comida semanalmente. Si bien tiene unos meses el informe, nada nos ha hecho pensar de que la cifra haya variado muy significativamente, digamos, ¿no? De hecho, generalmente en invierno aumenta el número de iniciativas. La Coordinadora Popular y Solidaria sigue trabajando, seguimos, bueno, hemos hecho actividades, festivales, apoyos a distintas causas, últimamente coordinamos a nivel metropolitano el apoyo a más de una decena de actividades por el Día del Niño. Tenemos un proceso de consolidación interna importante y bueno, estamos trabajando, digo, para aparte el fenómeno de las ollas en muchos lugares ha evolucionado. Donde había una olla popular, ahora no solamente hay una olla popular, también hay una cooperativa de trabajo, donde se gestionan fondos que aportan para emprendimientos laborales,
tipo bolsas de trabajo que en su momento también existían.
No, se han formado cooperativas de trabajo en área de construcción, gastronómica, hay comedores comunitarios. De entorno a las ollas populares han crecido emprendimientos y situaciones colectivas positivas, ¿no? Y en lugares que son complicados, y eso es otro tema a tener en cuenta, o sea, frente a fenómenos que de violencia social, el problema de convivencia grave que se da en los barrios, y bueno, tal, el trabajo solidario en torno a la olla popular y todas sus actividades es una referencia positiva que habría que cuidar, y eso parece que fue algo que no entendió, sino todo lo contrario, el señor Lema.
¿Y cómo se sostienen al día de hoy? ¿De quiénes reciben recursos? ¿Es solo por parte de la población que hace donaciones?
La parte de alimentos, nosotros tenemos un convenio con el INDA. El año pasado mantuvimos una serie de reuniones donde se coordinaron trabajos, actividades, proyectos piloto. Tenemos nuestra propuesta que es universalizar la alimentación en todos los ámbitos de la educación pública. Eso es algo que hemos puesto arriba de la mesa en muchas reuniones. Y los insumos, ya digo, bueno, vienen del INDA y de la Intendencia de Montevideo, en el caso acá de la zona Montevideo. Y después en el interior el INDA y alguna intendencia que también colabora, no con el 100% de los insumos, ¿no? O sea,
mucho sigue proveniendo de la donación de la gente.
Y no solamente la comida, pienso, porque también se necesita cierta infraestructura, ¿no? Y herramientas, claro, de trabajo para poder cocinar.
Claro, o sea, sacar la olla popular no es solamente picar papas, hay que conseguir combustible, ya sea gas o leña. Hay todavía muchas ollas que cocinan a leña. Hay que moverse para conseguir los insumos que faltan. Son toda una serie de tareas que involucran a muchas personas, más allá de las que van a cocinar concretamente, ¿no? Todo eso se hace de forma muy, muy esforzada. O sea, en general, en la disminución de iniciativas de olla o merendero que se ha visto, ¿no? Porque llegó a haber 700 en algún momento, no es por falta de demanda, sino por causa como falta de insumos o desgaste personal de quienes sacaban la olla. Ahora, el mismo informe se señala que el trabajo colectivo, o sea, la actividad grupal, solidaria, genera unos vínculos tan importantes y fuertes que en general se elige disminuir los días que sale la olla a cerrar la iniciativa. Es decir, el cerrar la olla es el último, la última acción. Eso habla también de un fenómeno colectivo, solidario, barrial, que está bueno y, como te decía, que habría que cuidar.
Esteban Corrales, integrante de Ollas del Sur y vocero de la Coordinadora Popular Solidaria, gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes y, bueno, esperemos que las próximas noticias sean positivas en el sentido de que se tomen en cuenta las cosas que decimos con seriedad, con responsabilidad, y que somos una organización social organizada, fuerte y con nuestros compromisos claros.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Esteban.